Está sintonizando Radio Almenara en el 106.7 FM.
Song I wrote, might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late.
Buenas tardes, estamos una tarde más aquí en Radio Almenara, La Luciérnaga. Y bueno, estamos en el 106.7, que lo podéis coger en internet, o si sois de la zona de Plaza Castilla o aledaños. Y nuestro teléfono es
91-315-1112. ¡Hoy
aledaños! Ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you worry, your face will frown, that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Con mi compañero Juan Luis, que nos va a hablar de Tutankamón.
Bueno, esto es una noticia de Tutankamón, una maldición inexistente. Las noticias sobre la maldición de los faraones empezaron en la prensa paralógicamente antes de la muerte de Lord Carnarvon. La novelista Mary Corelli se refirió a ella en una carta dirigida a un periódico mencionando una superstición creída por los campesinos árabes y que significativamente no era anterior al siglo I de nuestra era. Cuando tuvo lugar el fallecimiento, la leyenda se extendió como un reguero de pólvora. Hubo factores que ayudaron a la difusión del bulo. Lord Carnarvon había dado la exclusiva sobre la exploración de la tumba al Times y el resto de la prensa, especialmente el Daily Mail. Comenzó una campaña sosteniendo que a causa de esa maldición habría que volver a sellar el sepulcro. Incluso algún diario pretendió que se había descubierto una inscripción en la entrada que afirmaba: aquellos que entren en esta tumba sagrada serán visitados rápidamente por las alas de la muerte. Y nada, dice que la verdad es que la inscripción nunca existió. Tampoco son ciertos otros datos sobre la maldición. Por ejemplo, algunas versiones afirman que el canario que tenía el arqueólogo Carter fue mordido por una cobra, símbolo de la diosa Wahed, el día que se abrió la tumba. Carter tenía directamente un canario, pero se lo regaló a su amiga Mini Burton, que desde luego no lo devoró. Y dice, el legado que cuando murió Lord Carnarvon se produjo un apagón en el Cairo. La afirmación puede ser correcta, pero en el Cairo los apagones eran muy comunes e incluso la evolución producían varias veces al día. Supuestamente Susie, la perra de Lord Carnarvon, comenzó a aullar cuando falleció el aristócrata británico y murió al instante. La historia es sugestiva, solo que Lord Carnarvon falleció a las 2 menos 5 de la noche, hora inglesa, y el animal dejó este mundo a las 4. Y nada, a ver qué ponemos por aquí. No, mío, claro, lo saco en periódico. Todavía menos verosímil es la historia que afirma que los obreros que trabajaban en la excavación leyeron la maldición y se negaron a seguir trabajando. Que unos pobres fellas supieran descifrar la escritura jeroglífica es simplemente inverosímil. No sufrió en efecto alguno de la superstición maldición. A 10 años de distancia, solo dos de las 22 personas presentes cuando se abrió la tumba habían fallecido. Y por último, ninguno de ellos perteneció al grupo de 10 que se hallaba ante la momia cuando fue descubierta. No solo eso. Por término medio, los implicados en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fallecieron unos 21 años después del acontecimiento. Sin duda demasiado tiempo para que actuara una supuesta maldición. La realidad es que la maldición jamás existió y formó solo parte del arsenal de engañabobos propios de ciertas publicaciones y programas.
O sea que no hay
no hay una afirmación.
A ver, que hay un historiador o aficionado a la historia en la mesa que creo que tiene algo que comentar. Que Joaquín, claro, evidentemente. Porque
no, que efectivamente lo de la maldición se ha visto que ese que era un bulo. Lord Carnarvon tenía la salud delicada y por un accidente que había sufrido, de un accidente de coche, y la verdad es que se pensó que al abrir la tumba algún microbio o algo de eso pudo afectarle a los pulmones, que los tenía muy delicados. Le habían prescrito que fuera a un país cálido por su enfermedad, ¿no? Y bueno, se han esgrimido muchas explicaciones, ¿no?, sobre la muerte de Lord Carnarvon.
Perdona, ¿puedo decir una cosa? Que lo que lleva el faraón encima, como una escultura, ¿de qué material es? ¿De madera o de oro? ¿De qué es? ¿Qué me ha dicho que es de madera?
¿Te refieres al sarcófago?
Sí, al careto ese del faraón, con el sarcófago ese del careto.
Es que tiene varias cubiertas.
¿Tiene varias?
Varias. El sarcófago suele tener varias tapas. Pueden ser de madera, pueden ser
de metal, de oro.
Pueden ser de oro con lapislázuli incrustado. Son de varios materiales, sí.
Parece pues, que para Hollywood quedaba bien, ¿no? Lo de la maldición esta. Quedaba...
Hombre, para Hollywood, para libros, todo queda muy bien, está claro. A ver, seguimos con más temas en la Lucierna, a no ser que alguien tenga más que aportar a esto sobre Tutankamón. Nos vemos con una canción de L.A. Guns, que elegía Juan Luis, de The Ballad of Jane. Escuchamos y seguimos.
vamos con Ricardo, que nos trae una noticia.
Uranguía es culpa a la Casa Real. Le han comunicado ante el juez de que dice el rey no opinó, no asesoró o avaló sus actividades en NOS. Insiste que la infanta tiene, no tiene nada que ver y no tiene cuentas en el extranjero. Su abogado le impugna los correos de Torres. Cuando que venga, se queda allá por revelación de secreto.
Hombre, no sé, es curioso, ¿no? Que parece ser que no tiene palabra este señor, menos cuando es culpa a la Casa Real, según la razón, ¿no?
Dicen que el rey está metido en el ajo y que la infanta puede ser imputada, pero en parece que no va a ser imputada. Yo es lo último que he oído.
La infanta ha firmado diversos papeles de los que hay aquí. Entonces, lo que parece curioso es que no se la haya citado a declarar, por lo menos, ¿no? Porque no decimos si es culpable o inocente, pero por lo menos supongo que tendrá que dar explicaciones al respecto, que es muy raro que su marido, todo esto, ella no sepa nada cuando es ella la que firma algunos de los papeles, ¿no?
Urdangarín insiste que la Casa Real no avaló sus actividades. El juez impedirá que el registro de visitas a Zarzuela para saber si hubo reuniones con políticos. El duque disculpa a la infanta Cristina. No tiene nada que ver con nos. Este íntegro del comunicado.
O sea que a la princesa nada, no la meten ahí en el tema ese.
No.
Porque no es culpable nada, ¿no?
Antes de someterse a las preguntas de este juzgado, quiero declarar que, como consecuencia de la entrega y difusión de determinados correos y documentación presuntamente relacionadas con este procedimiento, se ha producido en las últimas semanas un desplazamiento del foco de esta introducción de los hechos por los dichos hacia el proceso. Vuelvo a refrendir papel de la Casa Real los mismos. Ante el respecto, declaró que la Casa de Su Majestad el Rey no opinó, asesoró, utilizó o avaló las actividades que yo desarrollaba en el Instituto NOS. Por el contrario, cuando tuvo conocimientos de la existencia de reproches políticos a las administraciones públicas constantes en la Casa de Su Majestad el Rey, me trasladó las recomendaciones oportunas para que dejara de realizar una actividad que no consideraba adecuada para mis estatutos. Y sí lo hice.
¿Y la Corina esta qué dice? La Corina también está saliendo ahora en los medios de comunicación. Yo lo que me pregunto en realidad es si algún medio de comunicación ha dicho que esta mujer Corina es la amante del rey, o se los está diciendo la amiga. Pregunto, es que igual me meto en un lío si digo que hay alguien que es amante del rey, porque tal y como está.
Que es amiga de Urdangarín.
Ah, encima de Urdangarín también. Bueno, yo no quiero decir nada.
Bueno, Miguel, han pasado de llamarla una amiga del rey a la amiga del rey.
Claro.
Ha habido un pequeño...
Ya es la amiga. Sí. No, lo pregunto en serio porque es que, no sé, yo... Lo de la amiga, no sé. ¿Y la reina Sofía qué tiene que decir en todo esto? Esto es todo muy raro. De todas formas, hablando de Urdangarín, pues hombre, yo creo que bastante raro hubiera sido que de repente Urdangarín en el juicio dijera no, que oye, que el jefe es el rey y que la infanta también está metida. Creo que era lo esperable, ¿no?, de la declaración. Evidentemente, no creo que Urdangarín fuera a decir que el rey está implicado, ¿no? Lo tendrá que decir un juez, en todo caso, si está implicado.
He leído más o menos que el rey le ayudaba a Urdangarín.
Hombre, había una cosa curiosa respecto a la noticia de La Razón, que como todo periódico tiene una orientación. Pues es que solo refleja las declaraciones de Urdangarín diciendo que no se avaló las actividades y todo esto, sin hacer eco de ninguno de los indicios que apuntan a favor de que pueda haber una implicación de alguno de los miembros de la monarquía, entre ellos su esposa, ¿no? Más allá de que se posicione, es que ignora esa información, ¿no? No es que diga, oye, esa información está ahí, pero eso no es verdad, sino que la ignora directamente. Es curioso, ¿no?
No quiere saber nada del asunto, ¿no?
Es que piensa una cosa, si imputan a la Casa Real y de la princesa, la infanta, en un jaleo, ¿no?
¿Jaleo? ¿Por qué?
¿Jaleo por qué?
Si son personas como cualquiera.
Claro, hablan de separación, pero ya sabes, aquí los cotilleos.
No, bueno, este programa, ¿qué es lo que es? No es porque me está pareciendo, no sé, un programa de cotilleo más que algo más interesante. No me interesa en absoluto eso, ni de los reinas, ni del rey, ni de infanta, ni del amante, ni de nadie.
Pero es que los pagamos todos, microfonita, entonces claro, pues...
Pero yo como no tengo dinero...
Pues lo pago de otra forma.
Bueno, seguro que de algún lado te cae, de algún lado te cae. De los chuches que te compran, el IVA lo ha subido... Lo ha subido el señor Rajoy. En fin, seguimos con más canciones. El último Mohicano. Tenemos hoy, vamos a tener unas cancioncillas de cine en este programa y escuchamos por la banda sonora de Último Mohicano, conocidísima por todos y todas.
Feliz con el cuento.
El anillo de los mil poderes, ¿no?
Sí, eso es. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. A continuación, quisiera entreteneros con la lectura de un cuento. En esta tarde de lunes, os presento con el mejor de mis deseos citado cuento, cuyo título corresponde al El anillo de los mil poderes. Así pues, así comienza... El anillo de los mil poderes. Al país de los ruiseñores un día llegó un extraño personaje. Se trataba de un arlequín, quien poco a poco andando llegó a una plaza, y estando allí se puso al lado de una estatua. Luego sacó del bolsillo una carta y la leyó en voz alta. Somos del país de los ruiseñores, precisamos ayuda, amigos del país de los cuentos. En la plaza había unas cuantas personas a las que el arlequín preguntó. Pues bien, amigos, vengo del país de los cuentos y quisiera saber en qué os puedo ayudar. Y un anciano así dijo. Arlequín, el otro día vino el brujo Capones a nuestro país y fue a la escuela donde jugaban los niños y les quitó los sueños. Y desde entonces los niños no pueden soñar. Es difícil de arreglar tal desgracia, mas pediré al sabio... Nos pediré ayuda al sabio Lumbreras. Y así hizo Arlequín, quien fue en busca de ayuda a la casa del sabio Lumbreras. Y cuando hubo llegado a tal casa, llamó a la puerta. Y el sabio Lumbreras abrió tal puerta y preguntó, ¿qué os trae aquí, Arlequín? Quisiera pedirte ayuda, respondió Arlequín, quien luego explicó al sabio lo ocurrido con los niños del país de los ruiseñores. Y el sabio, después de haber oído a Arlequín, dijo, consultaré el libro de los hechizos. Y el sabio consultó el libro de los hechizos, y al rato comentó, Arlequín, aquí en este libro se explica que con el anillo de los poderes que tiene el brujo Capones, se ha cometido tal agravio, robar a los niños los sueños. ¿Y cómo se puede arreglar tal cuestión? Comentó Arlequín. Y el sabio siguió diciendo, quitando al brujo el anillo y echándolo al fuego. Así se romperá la maldición y los niños volverán a soñar. Además, quiero que sepas que el anillo de mil poderes se llama así porque tiene muchos poderes malignos. Vale, tendré que pensar cómo conseguir quitar el anillo de los mil poderes al brujo Capones y echarlo al fuego, dijo Arlequín, quien después se despidió del sabio Lumbreras y marchó pensando cómo quitar el anillo al brujo. Y en el camino tuvo una idea, y era la de mandar construir un armario. Así pues, fue a ver a un carpintero y le mandó hacer un armario. Con el tiempo, el carpintero acabó el armario. Luego subieron a un carro, el armario, y en el armario se escondió Arlequín. Y el carro con el armario del que tiraban dos bueyes marchó en busca de la choza del brujo Capones. Ya era media tarde cuando el carro y el armario llegaron a la choza del brujo. Y este que estaba a la puerta comentó: «¿Acá habéis venido aquí?». «A regalarte un armario», respondió uno de los conductores del carro. «¿Y para qué quiero yo un armario?», dijo enfadado el brujo. «Para guardar ropa», comentó el otro conductor del carro. «Bueno, no quiero más líos. Dejad el armario en mi choza y marcharos». Y ocurrió que dejaron el armario con Arlequín dentro en la choza. Luego el carro con los bueyes y sus conductores se alejaron de la choza del brujo Capones, quien siguió bebiendo vino, cuando al rato se levantó de su silla y dijo: «Tengo que coger leña para el fuego». Y así hizo el brujo ir a por leña mientras se abrió la puerta del armario y salió Arlequín. Y este puso un líquido en el vaso del brujo. Y cuando volvió el brujo, echó leña al fuego y se sentó a esperar que llegase la noche, mientras bebía del vaso. Y en el vaso, Arlequín echó un líquido que causaba sueño. Así pues, el brujo, al beber, quedó dormido y al rato comenzó a roncar. Y pasó que Arlequín, al oír los ronquidos, salió del armario. Se aproximó al brujo que dormía y despacito le quitó de un dedo el anillo de los mil poderes. Luego tal anillo lo echó al fuego, tal y como había dicho el sabio Lumbreras. Al rato, el anillo comenzó a hacer chispas y se rompió el hechizo. Y los niños del país de los señores recuperaron sus sueños y volvieron a soñar. Gracias a Arlequín y su amigo el sabio Lumbreras. Y la gente del país de los ruiseñores agradecieron la ayuda de Arlequín haciéndole diversos regalos que Arlequín dejaba en un carro. Y cuando el carro estuvo lleno de regalos, Arlequín marchó feliz al país de los cuentos, donde contó lo ocurrido a sus amigos.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Tras estos aplausos aquí espontáneos en el estudio, escuchamos a una canción famosa, Tubular Bells, de Mike Oldfield, en este caso de la banda sonora de El Exorcista. Thank you.
saber con el 23F.
Bueno, como sabéis, hace, bueno, estamos a 25, hace dos días que fue el 23F. Hoy el 23, pero no un 23 cualquiera, hoy el 23F. Hace 32 años teníamos el país patas arriba, porque a algunos militares les parecía que se echaba de menos al gobierno. Y agotados tomaron el Congreso. Felipe Guerra y todos sus señorías se escondían el pescuezo bajo sus butacas y gritaban todos al suelo. El rey defendió la Constitución, defendió, que decir, calmó a los militares en la última intentona golpista con nuestro país. 32 años después, estábamos lejos que vuelva a producirse, y Cristina de Borbón tenía 16 años. Hoy su marido declara en Palma. Y bueno, pues a ver, con esta acción, el 23F, la población se estaba cansada y abandonada. Mostraba cansada y abandonada, en realidad perdemos todos. El PSC se atreve a agredirle que abdique al rey ante la debilidad de la institución de España, que volvió al terrible 36. Hubo 45 detenciones, 40 heridos y la protesta fue en Neptuno. El 23F se produjeron cargas en Atocha. El 23F ha nacido el futuro. Derrocar una forma de gobernar, por ello se han unido 300 movimientos ciudadanos indignados de los desahuciados, parados de estudiantes también, del 15M y el 25S. La Marea Verde de Madrid hizo concentraciones en 80 ciudades en las que protestaron contra el golpe de Estado financiero, los recortes y corrupción. En la manifestación desembocaron la manifestación, fueron detenidos 45 personas, entre ellas 9 menores, y una mochila con 4 cócteles Molotov.
Yo no sabía que las mochilas también se les puede detener.
Ya. Pues eso.
Bueno, hay una mezcolanza ahí, ¿no? Del golpe de Estado del 23F, ¿no? Con lo que son estas manifestaciones. De hecho, este señor que se apellida Victoria, que no me acuerdo ahora mismo el cargo que tiene.
Es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Pues se atrevió a decir algo así como que las...
No, perdón, en la Comunidad de Madrid.
Como que las manifestaciones eran antidemocráticas y eran un golpe de Estado, ¿no? El hecho de defender la sanidad, lo público, etcétera, etcétera. Bueno, bastante increíble. Y luego ahí estaba relacionando como, ¿no? Como diciendo, y ahora se está investigando, o sea, relacionando la figura del rey durante el golpe de Estado, que parece ser que, bueno, parece ser no, al final pues se declaró en contra del golpe de Estado, aunque mucha gente dice que no lo dijo así de primeras, aunque bueno, también habría que estar ahí jugándose la vida para ver cuánto tardaría uno en contestar, ¿no?
Pero muchos temas
en este artículo, ¿no?
Sí, hicieron una película por la noche, yo no la llegué a ver, en la 1, que relataba todo el episodio este que hubo, en Tejero y todo eso, que yo no sé si está ahora, o sea, encarcelado o no, no sé si salió libre, ya no me acuerdo, pero bueno.
Yo cuando estuve en la mili aquí en Fuencarral, en el servicio militar, pues yo era estado primero imaginario, ¿sabes? Y vino un teniente y me dijo, venga, ¿qué pasa aquí? Nada, están todos dormidos, todos descansando y tal, bien, nada. Y a la mañana siguiente el capitán nos dijo, no pasa absolutamente nada, o sea, y eso fue lo que pasó.
O sea, estabas ahí en el servicio militar en el 23F del 81, ¿no?
Sí, sería.
Curioso, sí, pero en tu división, por así decirlo,
sí,
no,
en
tu compañía no había, curioso.
No había.
Bueno, lo que decía Nacho, ¿no? Es verdad que a lo mejor la fecha de la manifestación pues no era la más idónea por ese trasfondo que tiene el 23F en este país, pero desde luego, bueno, comparar precisamente gente que lo que parece que está pidiendo es más democracia, compararla con este señor que entró a tiros en el Congreso, pues no sé, la verdad es que a mí me gustaría tenerlo aquí delante a ese hombre, al Salvador Victoria, para de verdad preguntarle, pero bueno, ¿usted se cree realmente esta comparación o lo dice por que se hable de él? O sea, sinceramente, ya más allá de cosas.
Los tanques por Valencia iban por la carretera, se vio en la tele, lo vi en la tele. ¿Y qué voy a decir más? Que por el rey, por sus amigos o por algunos generales que tal, no pudo terminar eso en un golpe de Estado, ¿no? Pienso yo.
Yo tendría 8 años, Nacho, por si es en 81. Nací en el 73.
Yo tenía 21.
Yo tenía 2, yo no me enteré mucho, la verdad.
Yo me acuerdo hasta cuando se murió el Papa.
Venga, desvelando las edades aquí del equipo de la Luciana.
Creo que el 23F fue un error de la Casa Real y de los militares. Después la Casa Real se echó atrás y los militares también se echaron atrás.
Pues yo estoy de acuerdo con eso.
Hay un follón aquí de cojones y van a ser de tiros unos con otros como siempre.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que ese señor entró ahí para gobernar el país a su manera y a su conveniencia. Ya está.
Y leí los periódicos de CNT, en sus tiempos decía que la Casa Real también se había metido en el 23F.
Y el rey ahí fue una figura importantísima, o sea, pero importantísima para mí, ¿eh? Habrá gente que no lo vea así.
Dicho otra vez, joder, y si no llega a chazar también lo hacía.
Pues nada, nunca lo vamos a saber, sois conscientes de ello.
Sí, lo sé, todo eso.
Sí, bueno, Juan Luis no está de acuerdo.
Para mí el rey fue una figura importantísima ahí en ese momento.
Hombre, Ricardo, no digas que lo sabe todo el mundo, ¿eh? Yo creo que es un tema bastante controvertido. Yo creo que nunca lo vamos a saber. Pero bueno.
Bueno, diversidad de opiniones. Era lo que
sí, sí, claro que sí. Antes teníamos encima de la mesa el periódico La Razón y el Diagonal. Más extremo es imposible, ¿no? Seguimos escuchando más música de cine, en este caso con Speak Softly Love del Padrino.
Love.
artículo del que vamos a hablar es de Catherine Harmon y se llama Ancestro Esparcido, una traducción libre de un artículo de Aparición en Scientific American en febrero de 2013. Bueno, la aparición de Ardipithecus ramidus de hace 4,4 millones de años supuso una revolución, porque hasta la fecha se pensaba que nuestro primer ancestro era Lucy. Ya sabéis aquello de Lucy in the Sky with Diamonds.
La canción de los Beatles.
Por eso se la llamó así. Que vivió hace 3,2 millones de años. Y era un Australopithecus afarensis. Era el primer ser bípedo, un metro de altura. Y un andar torpe, pero andaba erguida como hacemos nosotros. Ardipithecus ramidus, descubierto en 2009, era más antiguo, claro, y tenía características de homínido y a la vez de chimpancé, con lo cual se le llamaba hominino. El caso es que había rasgos que lo separaban del chimpancé. Andaba sobre las palmas, no sobre los nudillos, y sus dedos eran largos y curvados, también útiles para trepar por los árboles, eso sí. El pie, el pulgar lo tenía más recto y alineado al resto de los dedos, y propio de la marcha bípeda, y una distancia más corta entre la cadera y el sacro, que denota una marcha bípeda. Además, la posición del foramen magnum más adelantada era propia del caminar erecto. Para dejar las manos libres para sostener objetos. Básicamente esto es lo que compete a Ardipithecus ramidus. La conclusión es que hay varias líneas evolutivas de seres bípedos que confluirían en el ser humano, y que nos vamos a llevar todavía más sorpresas, y el árbol de los antecesores humanos se va a complicar todavía más.
Probablemente cuanto más sepamos, más se complique, ¿no? Porque son millones de individuos evolucionando, y nosotros los que estudian esto lo que intentan es reducir la realidad de tal manera que se pueda entender. Entonces, cuanto más se profundiza, pues más matices hay, más diferencias de cómo se evolucionaba en un sitio o en otro, ¿no? Normal también que se complique así.
El caso es que el registro fósil del chimpancé no es ni mucho menos tan rico como el del hombre. Tuvieron un antecesor común hace, creo, 6 millones de años, ¿no?
Eso vimos el otro día, ¿no? Que estábamos ahí. Viendo un programa de redes de este tema, justo.
Pues más cositas, que nos acaba el tiempo y tenemos aún alguna cosa más. Escuchamos la banda sonora de Twin Peaks unos segunditos y volvemos enseguida.
Pasada comentamos que el día 18 había sido el día mundial de las personas con síndrome Asperger y nos habíamos quedado sin tiempo para comentar un poco en qué consistía esto y bueno, pues aprovechamos esta semana para comentarlo un poco. La etiqueta de trastorno Asperger se considera como un trastorno del desarrollo del espectro autista. Quiere decirse, todavía hay discusiones en cuanto si autismo y Asperger debían ser dos diagnósticos distintos o si Asperger sería un subtipo o un tipo leve de lo que se considera como el síndrome autista. ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues de lo que la gente piensa cuando piensa en temas de autismo. Bastante, ¿no? ¿Qué son los problemas que puede presentar una persona con este diagnóstico? Pues sobre todo van a ser dificultades en la interacción social. Pero a la gente le sorprende mucho, ¿por qué? Porque no hay un problema, no hay un retraso con el lenguaje verbal. Es más, muchas veces se presenta una cosa curiosa que es lo contrario, una riqueza lingüística bastante llamativa, ¿no? Palabras muy complicadas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se piensa que hay un problema con el lenguaje cuando decimos que hay un lenguaje que se maneja con esta riqueza? Pues porque hay un problema en cuanto a la intencionalidad del lenguaje, en cuanto a la parte no verbal del lenguaje, o sea, todo tiene que ver con la interacción con los demás. La inteligencia pues no tiene ninguna implicación en la inteligencia de estas personas, pues como cualquier hijo de vecino. Aunque suele comenzar en la infancia temprana, muchas veces se diagnostica o se detecta ya a edades más adultas, y es porque ya las interacciones sociales llegan a ser más complicadas y entonces es más llamativo, pueden resultar más llamativos los problemas que le pueda surgir a esta persona. También se encuentra una cosa curiosa, que son intereses restringidos y estereotipados, o sea, como si alguien cogiera un tema y se obsesionase demasiado con ese tema, ¿no? Y lo desarrollase muchísimo. En cuanto al tema del lenguaje, o tiene que ver con eso, pues tienen dificultades muchas veces con una falta de conciencia del punto de vista de los otros. En una discusión o en una conversación con otra persona, le cuesta mucho despegarse de su manera de ver lo que está hablando y meterse en la manera de ver este mismo tema de la persona con la que está hablando, ¿no?
Un enteradillo.
se suelen, una cosa también llamativa, es una cosa que llaman así, coherencia central débil en beneficio de los detalles. Quiere decir, se fijan muchísimo muchas veces en los detalles de las cosas, pero sin embargo les cuesta mucho separarse y tener una visión más general, ¿no? A lo mejor tendría que ver con, no sé si os suena esto de la Gestalt, ¿no? Que a veces salían cuadros que si me fijo muy de cerca veo una cosa y si me alejo no tiene nada que ver lo que estoy viendo. O sea, darle una coherencia a lo que estoy viendo o al mensaje que me están dando. Y también, pues muchas veces se presentan dificultades en la planificación y en la interpretación de los sentimientos y de las emociones, tanto propios como ajenos, ¿no? Lo que es muy llamativo sobre todo es al comunicarse con una persona, pues una cosa que llaman verbalidad unidireccional, que es que yo voy a hablar contigo, estoy pensando en una conversación y no me adapto a lo que me esté diciendo la otra persona, ¿no? Es menos interactivo. Una cosa que hay que señalar es que estos son características que se puede presentar en el diagnóstico. No toda persona que presente un diagnóstico va a presentar todos estos síntomas que se describen. Esto es muy importante, porque si no, alguien que diga, oye, a mí me han hecho un diagnóstico de Asperger, me va a tener que pasar todo esto. Pues no. En cuanto al tratamiento, ¿no? Pues ¿qué se hace un poco? Pues el manejo de la sintomatología estresante y emocional y el combate de las rutinas obsesivas, pues si fuera un terapeuta, pues como haría cualquier persona que tuviese un problema en este aspecto, ¿no? Se hacen muchas intervenciones en cuanto a habilidades sociales, porque como estábamos diciendo, era uno de los problemas que había, ¿no?
¿Y los médicos?
Hay tratamiento farmacológico también, ahora te comento. Entonces se hacen intervenciones en ese sentido, porque pueden aparecer muchos problemas y muchas fricciones con los demás. También se hace entrenamiento familiar, sobre todo si se empieza a tratar de joven. El problema con Asperger es como con la gente que tiene un diagnóstico de Asperger, es que como este diagnóstico, la conciencia de tener algún tipo de problema, se da a una edad más adulta, pues no se empieza un tratamiento temprano o precoz que podría evitar muchos de los problemas que aparecen después. Tratamiento laboral también, sobre todo, porque es que muchas de las personas que tienen este diagnóstico a lo mejor encuentran trabajo, pero luego tienen muchas dificultades para mantenerlo, no por problemas técnicos de lo que es la evaluación del trabajo, sino por el manejo con los compañeros o con el jefe. Y luego, solo una pequeña controversia, es que muchas de las personas que tienen un diagnóstico de Asperger protestan y dicen que esto es simplemente una manera de ser y no un síndrome, ¿no?
Quiero hacer una pregunta. ¿Son violentos estas personas? ¿Son?
No, no son violentos.
Son violentos los pacos.
Quiero decir que a lo mejor le vienen a él y claro, el tipo...
Bueno, pero eso como cualquiera, ¿eh? Eso no tiene nada que ver.
Pero quiero decir que si son conflictivos.
Pues no violentos. Son violentos. Conflictivos, pues como te decía, pueden tener conflictos en cuanto a la interacción social por los temas que te contaba antes.
Bueno, yo voy a hablar de una persona que conozco, ¿vale? Y nada más que le conocí me dijo, tengo síndrome de Asperger. Y dije, ¿eh? Entonces directamente me fui a internet y me fui a páginas de Facebook que tenían sobre el síndrome de Asperger porque tenía cosas de autismo y bueno, me metí ahí a investigar. Y encontré un vídeo bastante chulo, que es de dibujos animados, que trata el tema desde los niños que empiezan con síndrome de Asperger. Y bueno, un poco lo que más me llamó la atención es que el tema de las rutinas, o sea, que necesitan tener en su vida mucho orden, todo muy, muy, o sea, siempre de la misma manera. Por ejemplo, había un niño que iba al colegio, entonces había quedado con otra niña para ir al colegio, siempre la saludaba de la misma manera. Siempre iba al colegio de la misma manera, cuando llegaba colocaba en el pupitre todas sus cosas de la misma forma y no le podías cambiar nada, porque en el momento en que le cambiabas algo se ponía súper nervioso, se excitaba y entonces, ahí se bloqueaba, o sea, ahí es donde se bloqueaba. Y eso lo siguió haciendo hasta que fue adulto. O sea, te ponía del dibujo desde pequeño y fue su evolución. Y siempre seguía teniendo las mismas rutinas que a él le hacían sentirse seguro. Entonces, con eso puedes vivir, es decir, no es una cosa que sea una enfermedad como tal, sino algo pues con lo que tienes que vivir y irte adaptando. Y sobre todo pues el tema de los padres, la familia, todo, tienen que acostumbrarse a eso, porque si no es un poco complicado.
Se me dio la pelota lo que quieres decir.
Vamos fatal, 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 fatal de tiempo.
Pero bueno, que puedes llevar una vida normal, ¿eh?
Vamos con la fábula. 10 segundos musicales para cambiar de asunto y empezamos con la fábula rápidamente. La radio, el tiempo es oro, ya sabéis.
Etiquetas fuera.
Había una vez un gato pardo que tenía una discapacidad psíquica. Bueno, eso decía su diagnóstico, porque el caso era que este animal poseía sus capacidades mentales totalmente activas. Lo que ocurría es que desde que le declararon con aquella discapacidad, ya no volvió a ser el mismo. Os contaré lo que pasó.
Cuando el gato era muy jovencito, tuvo un episodio de esos que llaman psicóticos. Y le llevaron al hospital muy desalentado. Ahí los médicos le examinaron y después de darle muchas pastillas para que se tranquilizara y volviese a la realidad, le pusieron una etiqueta en la que ponía un nombre muy raro. Y ni su familia, ni sus amigos, ni el mismo gato era capaz de entender.
Cuando el gato salió por fin del hospital con aquella etiqueta puesta, con aquel nombre tan extraño, ya no se sentía el mismo animal por dentro. Se sentía muy diferente. Ahora él pensaba que estaba enfermo y que lo estaría siempre. De por vida. Por eso sus padres le llevaron una comadreja psiquiatra que después de hacerle muchas preguntas inquietantes, les dijo:
efectivamente, su hijo es un enfermo crónico, tiene una gran discapacidad que le impedirá hacer muchas cosas en la vida. Lo mejor es que soliciten una pensión para él, para que al menos no se quede desamparado. Una pequeña pensión, con lo que tendrá para sus gastos sin tener que trabajar.
El gato y sus padres se pusieron muy tristes al salir de la consulta. Y llevar aquella etiqueta tan grande y tan pesada hacía que los demás le viesen como alguien incapaz de valerse por sí mismo. Y eso que solo tenía 17 años. Tenía toda la vida por delante. ¿Es posible que algo tan abstracto como aquella etiqueta le marcase de por vida? Los tres se fueron a casa en silencio, muy pensativos.
Aquello de la pensión en realidad fue algo que en el fondo le perjudicó un poco al gato, pues al tener aquel dinero el gato se acomodó y se volvió cada vez más pasivo e inútil. No tenía alicientes en la vida, seguía con aquella enorme etiqueta que pesaba sobre su cabeza y no era capaz de alejar el miedo de su alma. Sus padres sentían temor, pensando que en cualquier momento volvería a tener una crisis y para colmo escondían la situación de su hijo de los demás familiares y de los vecinos por aquello del qué dirán. Era una situación insostenible.
Pero un día todo cambió. El gato cambió de psiquiatra porque la suya no le ayudaba nada. Y el zorro psiquiatra les aconsejó, tanto a él como a sus padres, ir a una asociación de salud mental que había en su barrio. Cuando llegaron allí, los tres se pusieron muy contentos, ya que les trataron como animales normales, sin darle demasiada importancia a la etiqueta del gato, e invitándoles a apuntarse a actividades que les pudieran ser agradables y de apoyo.
Cuando el gato y su familia llevaron un poco de tiempo en la asociación, algo cambió en su interior. El gato empezó a sentir que era uno más entre los demás, que tenía capacidades y potencial para hacer cosas al margen de su etiqueta. Ahora ya no le pesaba tanto, porque con sus amigos y amigas había conseguido descubrir aspectos muy positivos suyos. Se mostraba muy activo, participando en muchas actividades de ocio que le servían como terapia, e incluso sus padres ahora le trataban de un modo diferente. Disfrutaba de la vida como cualquier otro animal. Y por fin había dejado de lado su discapacidad. Ya no le daba tanta importancia y, sobre todo, ya no le hacía sufrir. Ahora era un gato nuevo.
En la vida hay veces que el mismo camino nos hace tropezar. Pero eso no significa que no seamos capaces de seguir adelante. Si nos lo proponemos, seremos capaces no solo de avanzar en el camino, sino de hallar nuevos caminos, de abrir puertas y de jugar a nuestro propio juego en la vida.
En la Luciérnaga seguimos avanzando y abrimos las puertas a quien quiera conocernos. Si tú quieres, llámanos al 391-315-1112 y comparte una hora diferente de radio con nosotros y nosotras. No te preocupes que aquí no ponemos etiquetas a nadie, ni siquiera a los gatos, pero sí que aprovechamos al máximo todas nuestras capacidades. Ya sabes, estamos en el 106.7 de tu FM y en www.radiomenara.net.
Y como estamos abiertos a que a quien quiera venir a conocernos, hoy ha venido Juan Antonio, que habréis oído una voz nueva. Te damos la bienvenida. Y...
gracias. ¿Tienes que venir a venir? Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at it. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cue up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Where's things at, Miss C, you know?
Always look on the bright side of life.
What are you going to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What are you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing.
Always look on the